asunto de la mayor gravedad sobre la mesa. Y es que a raíz de lo que ha pasado con el vehículo del Congreso, que terminó con dinero de las BACRIM, a raíz de un incidente que se conoció en las últimas horas del senador Roy Barreras, que habría sido víctima de un ingreso de hombres armados a su residencia hace poco más de un año, se ha puesto sobre la mesa el hecho de que las BACRIM o los neoparamilitares, como se quiera llamar, han permeado el Congreso. El senador Roy Barreras dijo ayer: eso no ha pasado nunca, eso ha sido un continuo permear de las instituciones, y él dice que están ahí. Obviamente también viene a colación aquí lo que ha dicho la senadora Claudia López a propósito del representante a quien estaría asignado el vehículo que ha tenido tantos líos. Están metidas las BACRIM o los neoparamilitares, o como se los quiera llamar, en el Congreso de la República. Es la pregunta que le queremos trasladar al investigador Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por atendernos, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Mire, Yolanda, lo que nosotros digo, la Fundación Paz y Reconciliación, que además ustedes el año pasado y en el 2014 me hicieron varias entrevistas, hicimos investigaciones en torno a la relación entre organizaciones criminales y estructuras políticas. Para el caso del año pasado detectamos un total de 141 candidatos y en su momento al Congreso de la República fueron un poco más de 60 candidatos. De esos más o menos 40 lograron pasar en el Congreso de la República entre senadores y representantes a la Cámara. Y lo que llama particularmente la atención es con ese señor Alexander García, por ejemplo. Estuvo en una lista que investigamos nosotros en 2011. De hecho, Claudia era la senadora, Claudia López era la que lideraba en ese momento la investigación. Yo lideré lo de 2014 y 2015. La policía nos corroboró la información. Y yo, sorpresa, que el señor nunca tuvo ni una sola investigación y tenía acusaciones de estar cercano a cuchillo a un señor llamado Ceviche, en su momento un esmeraldero Yesi Nieto, su hermano Sergio García está acusado de ser miembro de bandas criminales. Y yo, sorpresa, que la plata de este carro la cogen cuando se sabe que hace dos semanas los urabeños compraron la franquicia del bloque Meta en el sur del Meta y norte del Guaviare. Y el señor no tiene ninguna investigación, digamos, hasta ahora no se ha abierto ninguna investigación. Entonces la respuesta es, Yolanda, sí hay presencia de estas organizaciones criminales en el Congreso de la República. No es como el fenómeno paramilitar del proselitismo electoral, donde obligaban a votar a la gente por un candidato en los famosos distritos electorales. Por el contrario, es un tema mucho más indirecto, es una financiación de campañas donde le meten grandes sumas de dinero y pues obviamente eso causa una asimetría entre las campañas y termina ganando una sola campaña, lo cual hace más difícil el seguimiento. Y le doy otro ejemplo. En la investigación que la Fiscalía General de la Nación hizo el año pasado sobre esa famosa empresa de Goldes, de oro, donde se notaba cómo Goldes, basado en minería ilegal, lavaba grandes recursos, producto del oro criminal, y a su vez logró tener presencia en 80 campañas en el 2011, que financió 80 campañas de alcaldías. Entonces, esto no es un tema realmente nuevo, esto ha venido pasando desde el 2006, se han transformado, son los mecanismos de interferencia en las elecciones.
Ya. Bueno, a ver si de pronto entendimos bien. Usted nos hablaba de 141 candidatos, estamos hablando de las últimas elecciones.
Del año 2015, sí, señora. Candidatos a alcaldías y gobernación.
De esos había 60 candidatos al Congreso.
Eso fue para 2014.
Sí, y de los que había candidatos al Congreso, 40 lograron llegar. Es decir, lo que estamos entendiendo bien es que hay 40 congresistas que podrían tener vínculos con bandas criminales.
Sí, señora, eso es lo que estoy diciendo. Y la cifra de gobernaciones no la tengo acá, pero más o menos fueron 14 gobernaciones y más o menos 60 alcaldías que tienen, que fue para lo del año 2015. Y los ejemplos son claros, pues, digamos, Kiko Gómez estaba en la lista del 2011, hoy está preso. El señor Useche estaba en la lista de 2011, también fue destituido. Jorge Coral Rivas del Putumayo fue capturado una semana antes de elecciones. Arnulfo Gasca en Caquetá. Pues, digamos, los ejemplos son bastante dicientes. Oneida Pinto, la sucesora de Kiko Gómez en La Guajira. Rosa Cotes, la esposa del señor Chico Zúñiga, parapolítico y apoyado por Jorge Caballero y compañía, y Los Conejos, gobernadora del Magdalena. Así pues, más o menos así son los ejemplos, pues para traer a la memoria algunos ejemplos de los que me acuerdo.
Los partidos siguen dando avales y a los partidos no les pasa nada. Ariel, usted hablaba de esas platas posiblemente vinculadas, las platas del caso del Congreso, que fue la coyuntura que nos llevó a llamarlo, que le cogieron al muchacho Morena, como vinculadas a la compra de una franquicia. ¿Por qué no nos explica eso para los que no conocen muy bien el fenómeno? ¿Qué quiere decir la compra de la franquicia y cuál sería el objetivo de comprar esa franquicia?
Mire, la cosa es la siguiente. En el año, bueno, hace unos 4 años cayó un señor llamado alias Cuchillo, que en ese momento era un rearmado, un mando medio paramilitar, segundo de pirata, y que creó una cosa que llamaban el ERPAC, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia. Ese señor cayó, y ese ERPAC se dividió en dos grupos, uno que llamaba el Bloque Meta y otro que llamaba el Bloque Libertadores del Bichada, y el máximo comandante de eso era un señor con el alias de Pijar Bey. Pijar Bey cayó hace más o menos un año, y desde ese momento los urabeños se propusieron entrar a los Llanos Orientales y copar esos territorios. Hubo unos casos de sicariato en Villavicencio, y lo que se supo es que hace 2 semanas hubo una negociación en Vista Hermosa, donde los urabeños, a los que no asesinaron en sicariato, les dijeron: nosotros queremos que ustedes pasen a ser de nuestra organización, vamos a pagar tanta plata. Mandaron una plata para unos señores que están en la cárcel, y desde ahora los jefes somos nosotros. Eso se llama una compra de franquicia. Lo que yo estoy diciendo, y que esto es hilando yo personalmente, no hay una prueba clara, pero es hilando, por eso lo dije, qué casualidad que esta plata se detecta justo cuando se sabe que los urabeños comenzaron a pagar la franquicia de esas dos organizaciones en el Meta, y cuando se sabe que el hermano del señor Alexander García está acusado de tener vínculos con Bacrín. Entonces yo digo, puede ser que por ahí esté la explicación de esa plata. Eso es un mecanismo. Las compras, hoy en día ya no hay tantas guerras, o sea, no es que una organización criminal llegue a tomarse una gran ciudad o una gran región a punta de violencia. Hoy lo que se hace es que se matan 2 o 3 jefes y a los demás se les somete y se les obliga a trabajar con ellos. Eso es lo que se llama las ventas de franquicias.
Ya.
Sí. Ariel, usted ha dado un dato que es muy aterrador, o varios datos muy aterradores, que hay 14 gobernaciones y al menos 40 alcaldías que están infiltradas, y antes de eso había mencionado al menos a 40 congresistas que tienen vínculos con grupos mafiosos o con Bacrim, o como quiera denominarlos, con delincuentes. Y dijo usted además también que la policía había corroborado la información. Si todo es tan claro...
La de 2011. Ya. Sí, la de 2011 la corroboró. Sí,
bueno,
señor.
Pero si todo es tan claro, Ariel, si ustedes lo tienen así de definido, si hay tantas pruebas al respecto, ¿por qué no pasa nada?
Mire, yo lo que digo es, bueno, hay como 3 explicaciones. Lo primero es que esta gente pues tiene mucho poder. Miren el caso, por ejemplo, de Dilian Francisca Toto. Todas las pruebas, los testimonios, todo cambió de un día para otro, siguen abiertas las investigaciones, pero yo creo que es muy claro que la señora va a salir libre a pesar de la compra de las fincas a narcos, a pesar de la empresa de su esposo. Entonces, eso es lo que termina pasando. Entonces, es gente que con mucha capacidad de maniobra. Lo segundo es que yo creo que las entes de investigación no están preparados para estos casos de financiación de campañas. Hoy en día las investigaciones se siguen haciendo bajo el modelo viejo paramilitar de distritos electorales, que se obligaba a una persona a votar por determinado candidato, y ese es el famoso plan elecciones o los mecanismos que se utilizan. Entonces, el seguimiento a los dineros, a la financiación, es muy pobre. Entonces, por eso es que no se avanza. Fíjese usted que del año 2015, cuando nosotros denunciamos todas las pruebas de gastos excesivos de campañas, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho la primera sanción. O sea, a pesar de todas las fotos, las vallas, campañas extemporáneas, todo lo que denunciamos en fotos y videos, no hay una sola sanción. Y lo tercero, pues obviamente, es que el órgano electoral colombiano es un órgano que está hecho para que funcione, para que no funcione. Entonces, El Consejo Nacional Electoral no tiene recursos propios, eso lo maneja la registraduría, además es electo por los partidos políticos.
Exacto, eso lo iba a decir, el Consejo Electoral está compuesto por los mismos partidos políticos, en representación de los mismos partidos políticos que elección tras elección les dan avales a esas personas a pesar de los interrogantes que hay sobre sus hojas de vida, y siguen los partidos tan campantes, como en el caso del señor García, que le ha dado el aval al partido de la U dos veces.
Y fíjese una cosa, hace 4 semanas fue capturado el señor Martín Morales, senador del partido de la U, y ahorita pasa lo de Alexander García. Y en el caso de Martín Morales, nosotros lo denunciamos, y lo de Alexander García también, y no pasó nada, no hay responsabilidad política. Pero además, pasa lo siguiente, la población no castiga esto. O sea, la población sigue votando por... O sea, sí, hay una gran culpa en la impunidad de la justicia. Bueno, eso es un, pero la principal culpa es la ciudadanía, que sigue votando por los mismos candidatos, los mismos partidos, que a pesar de la información que hay, no la lee, y pues terminamos en esto. Digamos, entonces usted termina y con una cosa dramática, y es que la señora Oneida Pinto, por ejemplo, de La Guajira, es la encargada de hacer el posconflicto y de invertir en acueductos y demás, ahorita que entra todo lo del proceso de paz. Entonces va a ser muy difícil pues que esa plata se invierta bien.
Sí. Ariel, una de las excusas de los partidos políticos siempre que esto se pone sobre la mesa, siempre que ustedes y otras organizaciones lo denuncian, es que ellos no pueden hacer nada, que la presunción de inocencia y bueno, todo esto que le cuentan a la gente. La pregunta que le hago entonces es la siguiente, ¿no pasa nada porque también la justicia está infiltrada, es decir, la fiscalía y las cortes?
Mire, a ver, en el caso de los partidos políticos, es una vieja teoría que instauró el expresidente Uribe, que era voten por ellos mientras no los condenen. O sea, pueden estar investigados, pero como no están condenados, no es un delito. Y la ley es muy laxa con los partidos políticos, entonces los partidos políticos no tienen responsabilidad jurídica ni responsabilidad política. Y a su vez, las investigaciones se dilatan muchísimo. Son investigaciones de 5 o 6 años, que incluso para el propio beneficio de los congresistas o los gobernadores, es bueno que los casos se cierren. O sea, eso que un caso dure 15 años, eso es desgastante. Entonces, claro, el tema de la... A nosotros nos preocupa mucho lo del tema de la justicia. Fíjese que lo de Jorge Coral Rivas, y esto lo digo, el video que él tiene pidiéndole plata a un paramilitar gárgola estaba también desde 2011, pero el caso quedó en una fiscalía en Putumayo y nunca avanzó. Fue hasta que la trajeron a Bogotá que al señor lo capturaron. Eso es lo que termina pasando.
Ariel, estamos hablando en este caso de Bacrim.
Mira, esa pregunta es buenísima. Es un debate que a veces parece semántico y a veces no. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hubo unos herederos que se vinculan directa o indirectamente a grupos paramilitares. Y el problema es que la desmovilización paramilitar desmovilizó a duras penas el aparato militar, pero los contactos con fuerza pública, los contactos políticos, los contactos con la justicia, las rutas del narcotráfico, todo eso nunca se entregó. Solo se entregó fue una parte, que es la estructura militar. Entonces el rearme fue muy rápido. Y esas estructuras de Urabeños, Rastrojos, Machos, Bloque Neta, Libertadores del Bichada, pues no operan como los antiguos para, son muy diferentes, pero se ligan a ese mundo y siguen teniendo relaciones regionales con ese mundo político y de fuerza pública. Entonces, digamos, yo a eso lo llamo un tema de neoparamilitarismo. Pero yo no, digamos, para no entrar en una discusión semántica, yo lo que digo que esta...
Ariel, situación... ¿en qué se diferencian estos neoparamilitares o bacrines de los paramilitares como los conocimos? ¿Cuál es la diferencia? Se ha dicho que algunos tienen armas largas, control territorial, que están ocupando los espacios que dejaron los paramilitares desmovilizados.
Mira, 4 cosas. Lo primero es la forma operativa. Ya no andan con distintivos, uniforme de uso privativo de la fuerza pública y armas largas. Ahora andan de civil, armas cortas, son mucho más urbanos que rurales. Lo segundo es que no hay una organización o una gran federación nacional de paras. Son más bien organizaciones regionales y muy separadas y con muchas disputas entre ellas. Lo tercero es que tienen vínculos con la institucionalidad a nivel regional, pero ya no hay esa complacencia que había el Estado con el paramilitarismo, sino son más alianzas regionales. Y lo cuarto es que estas organizaciones son como grupos privados de seguridad y son como unos holdings empresariales, entonces venden servicios de seguridad, están metidos en narcotráfico, en algunos casos pactan con las guerrillas, en otros casos se disputan. Digamos, el discurso contra insurgente se ha desdibujado un poco. son como las cuatro diferencias.
Ariel, por aquí pregunta alguien a través de la red social de Twitter, ¿y qué pasa con los que tienen vínculos con la guerrilla? ¿Existen alcaldes, gobernadores, congresistas que, así como hay algunos que tienen vínculos con estos neoparamilitares o BACRIM, también son cuota o hay nexos con grupos guerrilleros?
Eso, mira, eso es muy importante, esa pregunta es muy buena. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, se han denunciado casos de alcaldes y gobernadores con los temas de guerrillas, en el caso de Arauca o en el caso del Caquetá. Por ejemplo, acaban de condenar a Luis Alfonso Almario, que tenía vínculos con las FARC reconocieron que ellos mataron a la familia Turbay Cote porque los instigó, después con los paras, esos casos han habido, pero a nivel de Congreso, realmente eso nunca se ha podido comprobar. La Fiscalía, la Corte Suprema hizo investigaciones, por ejemplo, contra Robledo, contra Wilson Borja, contra Piedad Córdoba, y la mayoría de los votos de ellos son en las grandes ciudades, como Bogotá, como Manizales, como Medellín, y pues ahí sí es imposible decir pues que las FARC estaban presionando para votar. Entonces, lo que nosotros hemos llegado a una conclusión es que la capacidad de las FARC para influir en estos temas electorales es un tema que se da mucho más a nivel local y regional. A nivel nacional no han habido casos y se han hecho todas las investigaciones. Y a nivel regional y local, dependiendo de algunas regiones, en Caquetá han tenido fuerza, en Arauca, el ELN, en Putumayo, pero digamos en regiones como el Cauca, pues siempre han ganado los mismos gamonales, Aurelio Iragorri, Jesús Ignacio García, José Darío Salazar, que eran son uribistas pura sangre, por ejemplo José Darío Salazar. Entonces, ha habido diferencias de una región a otra, igual que en los paras. En la costa atlántica fue mucho más fuerte, en el Urabá, en esa zona, que lo que fue en el sur del país.
Yeah. Ariel, muchísimas gracias. Hemos quedado como flop, realmente. O sea, grave, porque es que lo que usted nos dice es que no es un caso aislado ni nada por el estilo. Estamos hablando de 40 congresistas señalados, con vínculos claros, con grupos al margen de la ley. Estamos hablando de 60 en las alcaldías, 14 en las gobernaciones. Las autoridades tienen mucho que explicarnos allí. Y como dice Ariel, y la ciudadanía que vuelve y vota por los mismos, a sabiendas. Ariel, muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, muy amable, y un abrazo para Jorge, no me olvida a todos, muy, muy amable, muchas gracias.
Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, grave, pero muy, muy grave. Ariel se refiere a ellos como neoparamilitares, hay otros que los llaman BACRIM, llamémoslos grupos armados ilegales, pero lo cierto es que la política de la mano con los grupos ilegales se sigue haciendo en Colombia. Están ahí, utilizan sus dineros, utilizan sus estructuras, utilizan la intimidación para conseguir votos. Gravísimo esto que está pasando. 7:53, nos actualizamos.